podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Estás cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres conseguir clientes en todo el mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica.
Hola a todos, seguidores de 9.5, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con el episodio número 9 del podcast y vamos a hablar un tema que a mí en particular me gusta mucho. Es un tema que hemos estado desde hace harto tiempo con ganas de poder hablarlo en el podcast y tiene bastante relación con 9.5 porque se trata de cómo va a cambiar en el futuro la automatización de los trabajos y cómo actualmente los robots y hay sistemas ya que están reemplazando tareas que se están convirtiendo en repetitivas para varios empleos. En general vamos a discutir sobre cómo está cambiando los empleos, qué nuevos empleos están apareciendo por esto mismo de las automatizaciones y vamos a conversar sobre algunas películas y algunos servicios que ya actualmente están ofreciendo, mostrando la situación que se está viviendo. Y también vamos a discutir sobre la singularidad y qué significa la paradoja de la productividad, términos súper interesantes que algunos a lo mejor no lo han escuchado y creo que hablan sobre posibles situaciones que van a suceder en el futuro. Y por último vamos a discutir también sobre cómo podemos balancear nuestro tiempo para poder empezar a desarrollar estas habilidades que ojalá eviten de que sea más automatizado. Así que eso, disfruten mucho de este capítulo. La Fran estaba de vacaciones, así que estamos los tres solamente grabando, pero ya en los siguientes episodios va a volver. Así que eso, disfruten el episodio.
Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos en este nuevo episodio de nuestro podcast 9.5 para hablar, por supuesto, de trabajo remoto y todas sus implicancias. Hoy estamos con Fabián Acuña y Felipe Peña. Echamos mucho de menos a la Fran, que se nos fue de vacaciones, así que le mandamos un beso grande y esperamos que vuelva pronto.
¿Vuelve, cierto?
Yo creo que sí, salvo que se enamore algún gringo por allá en esas latitudes donde anda.
Puede ser.
Nunca se sabe. Pero estamos los tres acá y vamos a conversar de un tema súper importante porque el futuro está cerca y los cambios surgen más rápido que nunca. La economía va a mostrar pronto mucha agresividad con respecto a las distintas modalidades de trabajo que van surgiendo y también estamos experimentando un cambio súper drástico en términos de automatización de diversas actividades. Estuvimos viendo hace un tiempo atrás que revisando también publicaciones de Estados Unidos, de Inglaterra, que mucha gente va a empezar a ser reemplazada por robots en un futuro en las pegas que menos podrían imaginarse y es una cosa que ya se está normalizando y también eso va a repercutir tanto en las personas que trabajan de manera presencial como en los trabajadores remotos. Entonces queremos discutir algunos puntos sobre eso porque nos parece interesante que es una realidad que no está ajena de llegar a Chile. Así que, bueno, yo quiero partir con el encabezado de justamente citando una de estas publicaciones que también aprovechamos de sacar un post con información sobre esto. Y decía esto, que solo en Estados Unidos y en los últimos 10 años el 94% de los trabajos que se han creado son part-time o freelance. Bueno, y de aquí parte también el problema, porque la gente se está yendo de sus puestos fijos, ¿no es cierto? Y también las empresas empiezan a responder a este comportamiento. Entonces dicen, por un lado, ok, se me están yendo, se me están volviendo todos remoto, entonces yo pongo máquina. Yo quiero preguntarles, chicos, ¿cómo consideran ustedes que está el escenario acá en Chile?
Bueno, la gente se está yendo también porque la están despidiendo.
Exacto.
Entonces, alguna gente, a lo mejor, que lleva mucho tiempo trabajando, se dio cuenta y empieza a trabajar de forma remota. Lamentablemente, otras, por este mismo tema de automatización, porque ya, ¿no es cierto?, los trabajos, la economía está cambiando, lamentablemente las tienen que despedir. Entonces, es una realidad que está sucediendo y yo creo que de las cosas que hemos estado hablando ahora últimamente, 9.5, creo que afecta mucho el hecho de que tú ahora tienes que empezar a un poco saber de todo y quizás saber mucho de una cosa. Pero tienes que empezar a diversificar tus habilidades y tienes que empezar a diversificar el conocimiento que tú tienes. Porque toda esta tendencia, como dijiste tú, Romy, se están parando de crear trabajos a tiempo completo. Y cada vez más tenemos que empezar a encontrar nuevas formas de ingreso de dinero, nuevas formas de encontrar nuevos trabajos y nuevas oportunidades. Y eso hace que un poco tengamos que salir de nuestro refugio que tenemos de un trabajo a tiempo completo. Y yo creo que muchas personas se identifican con eso. O sea, las personas que tenemos un trabajo a tiempo completo, estamos muy bien, estamos muy cómodos, estamos en general muy adaptados a un horario en donde ¿no es cierto? Tenemos que rendir solo por un rato de hora. Y eso, recibimos nuestra paga a final de mes. Entonces es cómodo y creo que eso en un tiempo más no va a ser así.
Sí, bueno, pasó para la revolución industrial, como que la gente dijo, llegaron las máquinas que hacen en serie lo que antes se hacía a mano, manufacturado, ¿cierto? Y ahí llegó junto con eso una promesa como que la gente iba a tener mucha calidad de vida y iba a reducirse mucho los costes y aumentar mucho la productividad. Y la promesa resultó ser que al final la gente terminó trabajando lo mismo, igual 8 horas diaria, pero sí se eliminaron puestos de trabajo, pero tuvieron la gente que desarrollar nuevas habilidades para desmarcarse de lo que antes, como esta era también de la industrialización, ¿no? Y ahora yo estaba viendo un informe sobre esto y un poco sobre cuánto aumentó la productividad en este salto. Fue como un 0,4 la productividad, el aumento de la productividad. Pero se espera que con la automatización, esta cosa ya más relacionada a la era computacional y que no está basado tanto solo en la robótica o maquinaria, sino también en la inteligencia o el camino hacia la inteligencia artificial, solamente automatización. La automatización ya como que la brecha es súper alta, crece como a 1,4. Cuando tú veis la cifra para atrás es un salto súper grande. Entonces efectivamente los niveles de trabajos que se pueden reemplazar a un humano, hay muchas cosas que tú por $20 mensuales puedes tener algo que hace algo mucho mejor que una persona que esté full time a eso.
Claro.
Simplemente hay cosas en las que una máquina, un robot, un
programa, un software, por ejemplo,
sistemas de, por ejemplo, facturas recurrentes,
sí,
y cobranzas de las mismas, ¿cachai? Tú le asignas, generas una vez cuándo se factura, por cuánto tiempo se factura y cuál es la fecha de vencimiento. Y listo, ya de ahí en adelante todo ese proceso es todo automático.
Bueno, el mismo tema de las secretarias, que en general tienen la labor de poder agendar cosas o de mantener comunicación entre dos partes. Eso ahora están apareciendo servicios de inteligencia artificial que están reemplazando eso. Creo que en general todavía no alcanza una buena calidad, pero están ya llegando a un estándar también que cualquier persona lo puede pagar. Y acceder a ese tipo de tecnología a un precio que es como pagar Netflix o pagar Spotify, que es muy barato, ya es revolucionario. Entonces es cosa de tiempo simplemente que estos servicios, que por ejemplo pueden reemplazar a una secretaria que te agende, y además es mucho más eficiente porque no genera tanto ruido, no genera tantos correos, no genera tanta comunicación, va a pasar y va a empezar a reemplazar, como dice Fabián, cosas recurrentes, cosas como las facturas, cosas como agenda de reuniones, etc.
Yo tengo un amigo que siempre lo molesto porque le digo que él pololea con Siri.
Como el capítulo de Big Bang Theory, igual.
Sí, pues sí. Tiene esa connotación cuando siempre lo veo con su teléfono y le habla y todo. Entonces yo creo que ellos almuerzan los domingos y comparten un poco más allá del teléfono.
Bueno, ahora justamente hay una explosión tremenda.
Bueno,
¿está
la película, perdón, sobre eso mismo, Her?
No.
Her, el compadre tiene una inteligencia con la que habla, está siempre hablando por el teléfono y está hablando con un computador al final, como con Siri, tal cual, y se termina enamorando de la persona que él elige al principio. Cuando la instala, decide que sea mujer, entonces se termina enamorando de la mujer, porque de verdad es muy humana la conversación. Y bueno, los niveles y las capas de interacciones son ceros con la máquina, o sea, no tenéis que saber código, todo es
orgánico,
es orgánico, hablando claro, solamente, claro.
No, muy natural. Y bueno, si despoleo a alguien la película, sorry, pero no les molesta, les
no,
cuento.
A nosotros no.
Al final, el compadre se da cuenta que se está convirtiendo ella en una inteligencia artificial, y en ese proceso de crecimiento de esta máquina. Tenía conversaciones en paralelo, ¿cachai? Entonces mientras estaba hablando con él, también podía estar hablando con muchas personas.
Ahí lo gorreaba.
Y cuando él se siente gorreado,
such a loser,
y ahí como que termina mal para él, ¿cachai?
Yeah.
Es una película re interesante.
Bueno, ese es otro tema, igual que ahora justamente, bueno, la inteligencia artificial tiene un concepto muy grande con el tema de aprender, de que incluso para los programadores es muy intimidante, porque la inteligencia artificial también puede empezar a aprender a escribir algoritmos.
Sí, claro.
Claro. Entonces, ya incluso como programadores, que son, yo asumo que somos todavía creadores de código, creadores de algoritmos, también podemos vernos afectados. Y creo que en general esa es la promesa ahora, que tú, en base a Siri o en base a cualquier otro sistema, esto también empiecen a aprender y empiecen a responder mejor. Yo lo que iba a decir antes era que actualmente existe una explosión de todos estos servicios de parecidos a Siri, como tal lo de Amazon, que el Echo, que está muy, muy famoso ahora, que es un dispositivo que tú instalas en tu casa y tú puedes ordenarle distintas cosas, como desde poner música hasta prender las luces, qué sé yo, todas estas cosas. Y es increíble cómo van aprendiendo a medida de que te conocen, ¿no es cierto? También es algo que va a entrar fuerte.
Yo creo que dieron el clavo también en empezar a nombrar los rubros que se están viendo como secuestrados por esta modalidad. Mira, yo aquí en la nota esta que estaba citando al principio, aparecen procesos de pago, verificación de identidad, envío de productos, solo por nombrar algunas de los servicios que están siendo reemplazados por estos software o plataforma o lo que sea de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa cuando lo que conocemos actualmente por estrictamente humano empieza a ser reemplazado, o empieza a ser siquiera concebido como una posibilidad de que en un futuro cercano empecemos a delegar de repente el cuidado de enfermos, el cuidado de niños a este tipo de inteligencia? ¿Qué opinan ustedes?
Sí, bueno, yo creo que por ahora en lo formal no podemos hablar de inteligencia artificial, primero que todo, como que si somos rigurosos en el término, hoy día tienes como cosas de machine learning, que se llama, ¿no?
Sí.
Que es como la máquina, tú le enseñas y tienen capacidad quizás de aprender, y tú le enseñas a aprender.
Y no hay discernimiento propio.
Claro, pero claro. Entonces la inteligencia artificial es autonomía, ¿cachai? Uh-huh. Así que no llegamos a eso, pero sigue en camino a. Y ahora hay cosas que efectivamente se van a deshumanizar, ya se han venido deshumanizando muchas.
Las propias personas, ya
se están deshumanizando. Si cuando estás en un grupo, de repente en una mesa comiendo, la gente está mirando su teléfono y no está mirando a la persona. Entonces, sí, estamos bien deshumanizados a nivel de las relaciones. Y quizá o bien las relaciones se han vaciado mucho a lo digital. Y creo que también es como un problema a veces, ¿no? Pero bueno.
Sorry, estaba mandando un mensaje.
Y es verdad, sí, es así. Ahora, sí, creo que en algún momento se puede llegar a algo como eso. Por eso Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking ya han hablado de la necesidad de incluso normar, empezar a tratar de ver cómo voy a empezar a avanzar en vías de que cuando eventualmente surja algo de ese tipo, que vaya en la dirección correcta, ¿sabes? Porque sí podría volverse hasta peligroso. Pero sin entrar a lo que es como ciencia ficción, quizá para algunos, hoy día lo que sí pasa es que tenías, y eso yo ya lo veo, yo ya lo uso, tú tenías como automatización que está programando a la automatización. ¿cachai? Y es tan simple como un servicio como Zapier, que gatilla una acción automática, se activa debido a una acción automática y activa otra acción automática.
Claro. Es como, por ejemplo, que conectes que cuando subo una foto a Facebook, que me la guarde en Dropbox,
por ejemplo.
Que, claro.
Exacto. O cuando alguien...
Están como interconectados.
Claro.
Sí,
Zapier es ese servicio que interconecta cosas. O sea, esa es una acción bien simple, porque ya me imagino que existen esas.
Sí, IFTTT.
Claro.
IFTTT. This than that, sí. Que es un servicio, tiene muchas acciones como, si pasa esto, entonces esto otro. Como le decía. O incluso es pues, como, si el clima está en 18 grados, prende el aire acondicionado. Entonces tú ya no te preocupas más de prender el aire, ¿cachai?
Es como lógica proposicional.
Claro, sí, hay cosas como bien básicas, ¿cachai? De ese tipo que son fáciles de programar, automatizar. Bueno, la automatización igual es como antigua, o sea, viene de automatizar cosas como...
Sí, como la producción.
Las cajitas registradoras,
hartas cosas, ¿cachai? Pero hoy día se está llevando a cosas que son como más de nuestro día a día, ¿cachai? Entonces...
Sí, hay algo igual... con respecto a tu pregunta, Romy, que tú decías que se puede como seguir deshumanizando, y creo que también el por qué estas cosas no están creciendo más rápido es también porque los mismos profesionales no quieren de que se automatice tanto. Un claro ejemplo de esto es todo lo que tiene que ver con los doctores y la capacidad de por ejemplo de diagnosticar síntomas. Yo creo que hay una fuerte también
resistencia
a que todas estas cosas se empiecen a automatizar también. Es natural, ¿cierto? O sea, como
no alguien quiero... que es capaz de procesar mucho más datos que tú puede tomar un diagnóstico mejor que tú, supuestamente, ¿cachai? Entonces, pues, cuando se pone a competir a dos cosas, pero también ahí hay varios conflictos como éticos también, ¿no? Y un poco el gut feeling no lo tienen, ¿cachai? Claro. El gut feeling como esa cosa que yo la conozco por intuición casi. ¿Cómo eso se lo traspasa a una máquina? Es difícil, porque finalmente a veces el gut feeling no es gut feeling, ¿cachai? En realidad es que tú juntaste harto conocimiento que genera una conclusión y tú decís, lo más probable es que esto pase, y en realidad está basado en data, pero si esa data se puede como sistematizar, entonces bueno,
y claro, y la puedes manipular también para inducir errores.
Inducir errores, es como bueno, ya está, a mí me gusta la ciencia ficción. Entonces,
claro, es como
Minority Report, no sé si
Minority Report, sí,
po. Sí, como antes de que ocurrieran los crímenes tomaban a la gente, ¿no? Entonces, y jugaron con el sistema.
En el fondo el tema médico también es súper delicado porque ellos se basan mucho en la percusión o en el tacto. Entonces ellos saben si una cosa está lo cual, si está la zona indurada, si está entumecida y todo. Y supuestamente los robots no tienen esa sensibilidad, ¿no es cierto? Pero ahora, ojo, que están trabajando en piel de robot.
Sí,
y están poniendo sensores. Como toda la piel tiene distintos corpúsculos de recepción, de calor, frío, presión. Entonces están tratando de reproducir eso en pieles artificiales. No de una manera estética, sino que, por ejemplo, para hacer que el robot sea menos... agresivo o eventualmente agresivo, por ejemplo, un brazo hidráulico, ¿cachai? Que no apriete mucho o que tenga movimientos más delicados, y esta cosa también podría transportarse al ámbito médico.
Sí, alguien quizá si quiere meterse a YouTube y ver Boston Dynamics, que es un proyecto de Google de robótica, es brutal las cosas, cuánto se ha avanzado, o sea, tienen la capacidad de, no sé, harían cosas que un humano no puede, ¿cachai? Como desde la fuerza hasta el equilibrio, un robot bajando escalera así súper rápido y sin que se le mueva la parte como superior, claro, del exoesqueleto, lo que sea. Entonces, hoy día, efectivamente, tú tenés como capacidad de que tenga que ver con percepción, de peso, cosas que antes eran difíciles pasarle a un robot, porque para uno es trivial hoy día como tomar un vaso de agua, llevárselo a la boca, tomarlo y tú automáticamente vas calculando la diferencia de peso, ¿cachai? Que porque el vaso está más liviano mientras te vas bebiendo el agua, entonces tú, eso es automático para ti nivelar esa diferencia. Para los robots no, ¿cachai? Entonces si hicieran eso se les va cayendo porque tienen que ir recalculando la diferencia
de peso. Tienes que cambiar el ángulo.
¿Cachai? Claro. Pero eso hoy día ya está avanzando mucho más estos temas.
Hay un tema que es con esto de la... que es lo que tú hablabas, pues, de la ciencia ficción, que es el término de la singularidad. Y la singularidad es el momento en donde las máquinas nos sobrepasan, ya nos controlan, que es como lo de Terminator. Y hay opiniones que son muy pesimistas de esto, que son que efectivamente va a pasar lo mismo en la singularidad como lo ponen las películas. Y hay otras opiniones que no es así, o sea, de que esto va a ir todo muy natural y muy... va a haber un balance siempre.
Es como de acompañar.
Entonces finalmente la singularidad no va a ser tan singularidad. Va a ser algo que lo vamos a llegar probablemente en 15 años más o 12 años más, no sé, algo así. Y va a ser algo que no va a ser un apocalipsis, como se pinta.
Como aquí nos escuchan developers también, gente desarrolladora, Felipe, desarrolladores y varios que vinieron al evento. Yo no soy desarrollador, pero me gusta todo este tema y lo que sí sé que está en tendencia y que los que tienen ya habilidades de developer deberían empezar a incorporar son cosas como de Big Data, Deep Learning, Machine Learning y redes neuronales. Esas son como las cosas que están en tendencia con respecto a cómo hacer funcionar todo lo que estamos hoy día hablando y que permite tomar decisiones como más precisas en base a mucha información.
Con respecto a lo de la singularidad, yo el otro día aprendí un término que se llama The Uncanny Valley, que es como el valle de lo incómodo, ese territorio donde uno transita cuando se enfrenta a un robot, por ejemplo, o a una personalidad, un humanoide que cumple una función que debería ser humana. Entonces, están trabajando ya en eso. Imagínate que detectaron la parte del cerebro que se incomoda con eso, la cascada de reacciones químicas, físico-químicas que genera, y ya están trabajando en el diseño de cómo mejorarlo. O sea, porque ya la cuestión se desató. O sea, luego van a haber monos que no nos van a generar tal vez esa incomodidad. Por ejemplo, era cómo se comportaba una persona frente a un modelo de una boca en temas dentales. Claro. De ver una boca que hacía guau, 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 ¿cachai? Desde eso hasta ya más macro en una estructura completa emulando un ser humano. Entonces,
es un tema
filosófico, claro. De hecho.
Sí, además. Sí. Ahora, por otro lado, yo he leído algunos que son como más detractores también. O sea, como que del tema de esto de la paradoja de la productividad, por ejemplo. Esto de que esto...
Sí, de que va a ser para mejor y...
No, o que no es tal. ¿Cachai? Que en realidad la automatización no está cambiando tanto el mundo como vemos. No es que yo vea a las personas hoy día tomando sol gracias a que pueden... automatizar sus tareas, no está aumentando tanto la calidad de vida, entonces como que el cambio todavía no es tan radical como se propone que sea, y hay algunos como escépticos también, ¿eh? Uh-huh. Escépticos tanto de... porque es bueno poner las dos miradas en la mesa, o sea, no hay, también los hay, y gente súper estudiosa, que sí, tiene...
Un estudio de...
Harta data también, sí, quizá un poco en contra de que quizás no va a ser tan revolucionario como se cree, que en realidad no va a hacer que bajen tanto los salarios ni los empleos. Hay un artículo que se llama justamente así, en Medium, que es The Productivity Paradox.
Qué bueno Medium, ¿eh?
Es buenísimo.
Sí, hay unos blogs súper buenos ahí.
Vamos a hablar un episodio solo de blogs y de Medium.
Y ahí ese artículo creo que está como... un poco muestra la otra cara y da algunos datos como esta comparación igual con la era industrial, que en realidad tú dijiste que no cambió tanto, ¿cachai? No fue que nos hizo a todos más ricos ni se transformaron las jornadas a 2 horas o 3 horas, ¿cachai? Sí. Cuando tuviste que reemplazar por la producción en masa. Entonces, hay que, igual creo que paso a paso, pero sí, lo que sí es claro es que requiere nuevas habilidades de nosotros.
Exactamente.
O sea, sí o sí. Porque hay cosas que tú puedes suplir hoy día por automatización, eso ya es así. ¿Cachai? Así que nada, creo que es interesante ver también las dos caras.
Oye,
seguro.
Justo rozaron los temas que siguen, que nosotros no podemos dejar de tratar. Y en el fondo quiero englobarlo en una gran pregunta, y una, en, más que una pregunta para ustedes, como una reflexión, porque ya hablamos y le dimos como tarro a las máquinas, y que sí, son un gran problema para el trabajador remoto, pero también el trabajador remoto se enfrenta con un montón de obstáculos, que uno grande es el depender de un solo sueldo, que no solamente es para el trabajador remoto, sino que en realidad para el común de la gente ya tener un solo sueldo no está alcanzando mucho, que digamos, entonces tenemos que buscar siempre alternativas de nuevas fuentes de ingreso. Y eso también nos lleva a otra cosa que mencionaba Fabián, que es que necesitamos desarrollar nuevas habilidades. Entonces a mí me gustaría que ustedes me contaran desde su experiencia, por un lado, cómo podemos compatibilizar nuestros tiempos y nuestra energía para ser eficientes, obviamente, en todo lo que emprendamos, para tener varias tareas, y por otra parte, qué habilidades debemos desarrollar para que esto surte efecto.
Bueno, yo, Fabián quizás tiene más otros temas, pero yo creo que hay una habilidad que es crucial. O sea, nosotros en general listamos habilidades que son, creo que, un poco obvias o triviales, que son como la habilidad de venderte a ti mismo, que creo que es obvio. No sé si es obvio, pero creo que aprender a conocer el valor que yo tengo para algún trabajo o para alguna disciplina, creo que va a ser esencial. Determinar este valor y expresarlo hacia otras partes. Eso es como lo más rápido y trivial, pero creo que van a haber cosas que las máquinas no pueden hacer por nosotros, que es el tema, por ejemplo, de generar ideas. Creo que en general los humanos no somos muy buenos para generar ideas, como necesitamos, o sea, podemos hacerlo, pero necesitamos tiempo, y nuestra dinámica de trabajo no nos da el tiempo para hacer eso. Entonces, siempre estamos siendo presionados por entregar cosas, tenemos vida familiar, etcétera, que nos impide darnos un tiempo para hacer esto. Entonces, algo crucial, creo yo, desarrollar la habilidad de tener ideas así muy rápido, que eso después no lo vamos a tener porque nos van a empezar a suplir máquinas o otras cosas. Entonces, creo que va a ser una habilidad esencial que hay que aprender, creo yo.
El desarrollo de ideas, por supuesto.
Sí, creo que la capacidad de entender bien como el medio en el que estás, cómo incluso puedes utilizar estos mismos elementos que estábamos hablando antes en favor de un negocio o de mejorar tu calidad de vida, requiere una habilidad primera, quizás saber utilizar estas cosas en tu favor, pensando en la tecnología, cómo tú la incorporas en tu día a día y te vas también tú mismo quizás quitando cosas que son repetitivas, fome, aburridas del quehacer diario. Y comparto lo que hablaba otra vez, así que no voy a ahondar mucho en ella, que tiene que ver con la capacidad de desarrollar soluciones que le sirvan a otras personas. Y eso se relaciona con desarrollar productos, servicios, o simplemente encontrar algo bueno para ti también. Claro. La creatividad, nuevamente, es como todavía está lejana también, creo, a las máquinas, ¿sí? Así que encontrar nuevas formas de resolver un problema en general es algo que es importante. Y ahondando en esta idea de lo que decía la Romy, hay una tendencia, sí, creo que está, no sé cómo sigue avanzando, la verdad, no soy visionario, no sé si en el futuro todo va a ser como branding personal y va a morir el branding de las empresas. No lo sé, creo que van a seguir existiendo como Coca-Cola o marcas como Coca-Cola que se sustentan en sí mismas, sí. ¿Cachai? Y que tienen, y dialogan desde la marca. Pero sí sé que se ha abierto un espacio súper grande para marcas que una propia persona es su propia marca. Y también sí sé que las marcas hoy día se benefician de humanizar sus comunicaciones y tener a una persona hablando de la marca,
un vocero,
¿cachai? Más que a Coca-Cola hablando de Coca-Cola, ¿cachai? Claro.
Tener embajadores también.
Sí, exacto, tener embajadores. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, para ir a algo bien práctico, cuando escribe un post, lo escribe la marca, ¿cachai? Por sí sola, o lo escribe uno de sus fundadores o colaboradores en ella. Sí sé que hay como datos de que genera mucha más empatía leer a una persona que habla en primera persona, que cuenta un poco de algo que tenga que ver con lo que ahí adentro se hace. Así que creo que por ahí va a ir avanzando este mix, sí. Pero finalmente los humanos creo que gustamos de conversar y de leer a humanos, ¿cachai? Sí. Y no a terceras personas y unas cosas, entes.
Hay como... otra cosa que también leía y escuché, que es que va a ser crucial también desarrollar la propia voz de uno. ¿Por qué desarrollar la propia voz de uno? Porque cuando uno desarrolla una voz que es parecida a otras, la gente no lo toma en cuenta porque no sabe distinguir si es bueno o malo. Entonces, la gente, o en general, siempre estamos buscando copiar ciertas cosas, como copiar estilo, que igual está bien para partir, pero...
identidad.
Claro, entonces encontrar la identidad, encontrar la voz propia, va a hacer que las personas tengan éxito en la era del trabajo que viene.
Sí, y es súper difícil para la gente eso, como... incluso... ahí hay un tema, o sea, a saber lo que quiero o por qué me motiva, eso hay una cosa súper instalada y creo que es súper importante y está bien, esto del propósito, ¿no? ¿Por qué hago las cosas y qué sé yo? Pero a veces también no necesitáis irte tan en la profunda también, entonces, pero la gente hay gente que quizás siente que no tiene eso y se siente muy vacía, ¿cachai? Como que le falta algo porque no lo encontró. Entonces, pero sí comparto que agregar la identidad es algo que es mucho más empático como nuevamente.
Sí, oye, sin duda da mucho, mucho para hablar esto, pero nosotros, mira, siempre se nos pasa volando. Ya vamos casi en la...
vamos a crear un podcast del podcast.
Un podcast del podcast.
Hacer review
por todo lo que no se vio, porque si nosotros nos quedaríamos hablando aquí lejos 2 horas fácil. Pero
de hecho, eso deberíamos, vamos a hacer un día,
¿no es cierto? Un larga duración,
un mega post
y después lo parcelamos.
Oye, con sí, chela. ¿Por qué no hacemos uno más late?
Sí, sí.
Podríamos hacer
un mega post con chela y,
¿dónde?
Y algo para picar, ¿acá? Una tabla.
Ah, pero acá, ¿no? Yo creo que podría
o con ruidito así de fondo, podríamos ir al growler. Cargante con el growler, pasamos al growler.
Sí, sí, buena idea.
Está bien.
Seguro.
Eso, bueno, yo les agradezco, chicos. Muchas, muchas gracias. Yo sé que ustedes tienen que hacer sus cosas también. Están full pega.
Estamos vendiendo 9.5.
Sí, como loco. Así que váyanse nomás. Yo me despido. Les agradezco también por escucharnos. Estamos súper contentos. Hemos recibido súper buenos comentarios. Vamos mejorando también en base a lo que nos van recomendando. Yo les pido que nos sigan en redes sociales. Igual no se olviden que estamos en Facebook 9.5, en Nube Cowork también. Y el Twitter de Nube. Y nuestro blog de Medium, donde vamos haciendo post de estos temas. Y también, por supuesto, las otras entradas de nuestro podcast, que ya lleva unas cuantas verdades dichas. ¿No es cierto? Bueno, yo me despido y será hasta una próxima oportunidad entonces. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides suscribirte y rankear nuestro podcast en iTunes. Para nosotros es muy importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter de Nube Cowork y la fanpage de 9.5. También en nuestro blog en la plataforma Medium, donde puedes sugerirnos algunos temas. ¡Hasta la próxima!